Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos hasta París porque justo en el día en el que se inauguran los Juegos Olímpicos han sufrido un ataque masivo contra la red de trenes de alta velocidad que está originando graves problemas en el tráfico ferroviario. París, Manolo Lama, cuéntanos cuál es la situación a esta hora, Lama.
26 de junio, 7:30 de la tarde, era el horario previsto para que comenzara la felicidad, para que comenzara el día de donde se da el pistoletazo de salida a estos Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia, José Luis Corrochano, ha saltado a primera hora de la mañana.
Estamos en las primeras horas de lo que se ha calificado como un ataque masivo al tren de alta velocidad francés. Los ataques que afectan a tres de las cuatro estaciones de TGV que pasan por París consisten en incendios al lado de las vías con quema de elementos técnicos, lo que hace pensar que los vándalos tienen conocimientos ferroviarios. Los incendios se habrían producido por la noche. Las zonas afectadas son norte, este y atlántico. Afectan a 800.000 pasajeros y se prevé que sus consecuencias duren durante el fin de semana. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha dicho hace unos minutos que es un intento de sabotaje de los Juegos Olímpicos y pide a los viajeros que puedan posponer el viaje, que no acudan a las estaciones.
Bueno, hablando de viajeros, precisamente la cadena COPE tiene ahora mismo a una periodista en un tren dirigiéndose hacia Lille. Ese tren debía partir de la estación del norte del Gare du Nord. Pilar Casado, cuéntame.
Pues en la Gare du Nord la verdad es que la estación está repleta de gente, empiezan a acumular ya retrasos significativos, especialmente dos líneas, la de Bruselas y Ámsterdam, no la del Eurotúnel a Londres, y sí, por ejemplo, en la que va esta periodista de la cadena COPE a Lille, estaba prevista la salida de nuestro TGV a las 10:51, el anuncio por megafonía ha sido en virtud de actos vandálicos y de momento hay 15 minutos de retraso.
Bueno, seguiremos esperando, tenemos que buscar reacciones. La primera evidentemente nos lleva al corazón de los Juegos, a la Villa Olímpica, donde Ángel García, ¿cómo ha caído la noticia en la delegación española?
Tranquilidad, Manolo, sobre todo porque no pueden hacer absolutamente nada. Es su gran día, muchos de ellos va a ser la primera vez que desfilen en unos Juegos Olímpicos. Imagínate a Tamara Echegoyen o a Marcus Cooper con la ilusión de llevar la bandera de España, y como no depende de ellos, confían en la seguridad, confían en todas las policías del mundo que están protegiendo esta ceremonia, que efectivamente, y ya lo sabíamos todos, es la más peligrosa de la historia, la más espectacular, la más histórica, la primera fuera del estadio, pero hay que controlar 6 kilómetros de río, Manolo.
Corazón de la capital de Francia, Arco del Triunfo, allí también hay un hombre de la cadena COPE, Eri Frade. ¿Qué ocurre ahora mismo en las calles de París?
No se advierte un gran cambio, Manolo, en la tensión de las fuerzas de seguridad con respecto a anoche, con el objetivo de mantener blindado el Sena y su entorno por tierra, aire y subsuelo. Son horas frenéticas de revisión de barcos, de montaje de las zonas VIP y de acogida de los deportistas que van a decidir participar en este desfile. Entre 6.000 y 7.000 solo se accede con carnet de identidad QR si eres vecino o con un pase especial si eres de la familia olímpica. Pruebas televisivas a mansalva porque el desafío audiovisual es enorme. El papel de la Torre Eiffel en la ceremonia es el secreto mejor guardado que todos estamos intentando desvelar, pero lo que más preocupa sin duda es el papel que juegue la lluvia que está cayendo finamente ahora mismo aquí en el Arco del Triunfo.
Bueno, de momento parece que tranquilidad en las calles. En cuanto a lo deportivo, todos estamos pendientes de un nombre, Rafael Nadal Parera. Ayer confirmaba Ángel García que Rafael Nadal Parera tenía una pequeña lesión. Nos vamos a Roland Garros. Estaba previsto que entrenara el número uno del mundo. Estaba previsto que entrenara Nadal. Luis Malvar, ¿está el mallorquín sobre la pista?
Hola, Manolo, pues afortunadamente sí, 34 minutos lleva sobre la pista central de Roland Garros, en la Philippe Chatrier, desde las 10:30 en esa pista, como digo, en esa pista central, entrena Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, con Carreño y Granollers. De momento normalidad en los movimientos, en los ejercicios de Rafa. La verdad es que aunque Rafa lleva, y hay que comentarlo, luciendo un vendaje mayor en su pierna derecha, en el muslo, que lo que llevaba el pasado miércoles, pero de momento se encuentra bien, está entrenando bien y somos optimistas. Ojalá no se resienta.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Somos optimistas con Rafael Nadal Parera y de momento tranquilidad y precaución en lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural. Los enviados especiales de la cadena COPE volveremos en una hora cuando sea mediodía en España.
Gracias, Lama. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. El paro bajó en 12.500 personas en el segundo trimestre en Canarias, un 7,2% menos en el anterior. Aquí en COPE Canarias hemos hablado con los sindicatos, quienes consideran que son buenas cifras y que esto se debe en parte al sector servicios, pero el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, nos recuerda que a pesar de esta bajada sigue siendo un dato muy alto. Añadido también insiste a que esta subida de empleo no va acompañada de una mejora de salarios y condiciones de trabajo, uno de los grandes retos de los sindicatos este año. Y también te cuento que dos conatos de incendio ocurridos en la madrugada de este jueves en un centro de menores migrantes en el Lomo Los Azules, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, obligó al desalojo de los 49 chicos. En principio, hoy está previsto que sean reubicados. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ha llegado el viernes, por fin. La verdad es que se hace de esperar, pero cuando llega todo es alegría y felicidad, ¿no? Permítame esta composición para comenzar. Es un poema de Ramón Campoamor y te va a gustar. Dice así: de Diógenes compré un día la linterna a un mercader, distan la suya y la mía, cuanto ha de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. ¿Con qué cristal miramos los datos del paro que hemos conocido hoy? El continente es muy positivo. Según la EPA, durante el último trimestre de este año, el desempleo ha bajado en 12.500 personas en Canarias. La mejor cifra, además, de 2008. En este periodo de tiempo se han creado 9.000 puestos de trabajo, muy bien. La tasa de ocupación supera el 1.000.000 de personas en Canarias, muy bien, exactamente 1.005.200. Es la tasa de ocupación más alta desde que hay registro. Perfecto, maravilloso, este es el continente. El contenido, entramos con bisturí y vemos que donde se genera más puestos de trabajo es en el sector público. Es decir, son las instituciones las que están generando empleo, por lo que no por necesario es menos infructuoso, porque supone tirar del erario público. Los que deben crear empleo, pues son los empresarios, autónomos, y no en su mayoría las corporaciones. Si entramos en los sectores productivos, vemos que solo sube el sector servicios, que reconocerá, salvo en excepciones, hombre, no es un empleo de alta cualificación y por tanto de calidad. Insisto, solo sube los servicios gracias al tirón del turismo. Pero baja la construcción, significativo. También baja la agricultura y la industria. Como dice el poema, ¿dónde ponemos el foco de la linterna, no? ¿En lo bueno o en lo malo? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Marcelo Cordobés, que ha venido de sus vacaciones. Bienvenidos. En la realización técnica te habla, más encantado de la vida que nunca, Javier Benítez. Como tema del día, esto no necesita presentación. Escuchen.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Ay, Marcelo, la felicidad que tenemos algunos, que es el último día, nos vamos de vacaciones, ¿no? Otros, pues, ya la disfrutaste, mi niño, ¿no?
Felicidad.
Bueno, pues fue en el 82. Este éxito tal fue en Italia que la cantaron también, como pueden escuchar, en español, donde también conquistó las listas de venta. ¿Por qué será que hoy escuchamos a Albano y Romina Power con Felicidad?
Felicidad es un trago de vino por el camino. La felicidad es vivir el cariño como los niños. La felicidad es sentarme en tu coche y volar toda la noche. La felicidad, felicidad.
Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad.
las 10 minutos, vamos al tiempo. Bajan las máximas en Gran Canaria, por fin. Y es que ayer se llegó a los 39 grados en Tunte, 34 en Tejeda. Pasamos hoy de aviso naranja por altas temperaturas a amarillo en la zona sur de la isla. Aún así, hoy también el mercurio podrá alcanzar los 34 grados en zonas altas, ¿no? Ahora mismo en la capital tenemos 22 grados, en Valle Seco 20, en Tejeda pues 22 grados, en Meloneras 21, en Puerto de las Nieves, por cierto, Puerto de las Nieves, hágate todo preparado para la rama del 4 de agosto. Ahora mismo 20 grados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento una historia de superación, una historia de vida.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Son los mejores precios de Canarias!
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 6 de agosto en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria. ¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, detergente líquido Colón básico, 95 lavados a 7,99 euros. Y centro de jamón Navidul Reserva 4 estaciones, al corte a 17,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay varios cuadriláteros, ¿no? Está el conocido por todos, que es el que utilizan los boxeadores, donde él es un campeón, y después está posiblemente el que pega más fuerte, que es el cuadrilátero de la vida, donde tiene que demostrar esa enorme zurda que todavía tiene. Se llama Cristian Montoya, fue campeón de España de boxeo, le han detectado un cáncer, un linfoma de no Hodgkin's, y ahora tiene que combatir con todas sus fuerzas para, pues, seguir entre nosotros, ¿no? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame un poquito cómo te detectaron este linfoma de no Hodgkin's, que si no tengo mala información, parece que es un poquito más agresivo que el conocido por todos, que es el de Hodgkin's, ¿no?
Sí, creo que el de Hodgkin's es más suave que el de no Hodgkin's, porque creo que la evolución es más rápida, creo que se extiende antes a los otros ganglios y es un poquito más agresivo.
Cuéntame, ¿cómo te lo detectaron?
Me lo detectaron el 6 de febrero, unas pruebas que me hice en el hospital Doctor Nevin, pero antes de eso el cuerpo me había dado unos bajones terribles entrenando, en casa también, pues yo soy una persona muy activa, que hago deporte, doy clases, trabajo por la noche, y entonces un día el cuerpo me dio un bajón que no era ni normal, y justamente unos días después de de esos bajones, fui a la playa y tenía un bulto debajo de la barriga. Entonces mi novia me dijo, ¿viste? Y ese bulto y tal. Yo pensaba que no era nada, que era un bulto ahí del cuerpo y tal. Entonces la madre de ella un día en la casa me revisó, me tocó, que ella es enfermera, y me dijo, Cristian, vete a urgencia ya, porque hay algo que no debe estar ahí. Entonces es verdad que el bajón tan grande que me había dado el cuerpo, también es verdad que por lo menos yo no dormía bien, sudaba bastante. Entonces empecé a enlazar los cabos, ¿sabes? Y dije, aquí hay algo que no está bien dentro de mí. Entonces fui a urgencia, me hicieron unas pruebas y tal, y me dieron cita con el médico de cabecera, pero mi hermana me dijo que es un bulto, hay que hacer una eco, un TAC, algo para saber qué es lo que tiene. Entonces el día siguiente fui al hospital privado, me pagué dos pruebas y me dijeron que había algo ahí, que había una sospecha de linfoma, que tenían que seguir estudiando y tal. Y a raíz de ahí pues empecé con las siguientes pruebas, que fueron la biopsia y luego me hice una laparoscopia, que es la operación que te extraen parte de los ganglios para saber qué tipo de linfoma era.
¿Te lo esperabas en algún momento? ¿Pensabas que podía ser algo así, algo particular?
Yo me lo esperé desde que fui desde que me hice las pruebas y entré en la consulta con una doctora de ahí. Ella me lo explicó un poco por encima y yo ya sabía que algo bueno no era, porque no era normal. Es verdad que siempre he entrenado a alta intensidad y conozco bastante bien mi cuerpo, pero los bajones que me daban no eran ni normales. Yo decía, aquí, de hecho, un día a mi novia le dije, aquí hay algo dentro de mí que no funciona bien. Es verdad que siempre daba el 100% en el trabajo, en las clases particulares, pero el cuerpo a veces lo tenía demasiado cansado. Es muy, muy, muy cansado, es una cosa fuera de lo normal.
Sí. Entonces,
a raíz de ahí, dije, uff, qué va, desde que me detectaron eso, dije, tengo algo malo seguro.
¿Y qué te decía tu familia, tu novia, por ejemplo, que te comentaba, qué te decía?
Mi novia realmente no, al principio no sabía la gravedad de la situación, porque como ella desconocía esta enfermedad, yo también. Es verdad que mi hermana, al trabajar en hospital, pues ella me dijo, Cristian, pon los pies en la tierra, porque esto es algo grave, algo muy grave. Y yo le dije a ella, me da igual, ¿hay solución? Sí, pues para adelante, que fue lo que le dije al médico. Yo cuando me senté ahí, el médico me dijo, Cristian, ¿sabes lo que tiene? Le dije, sí, por encima, no sé lo que es exactamente, pero le dije yo, ¿hay solución? Sí, ¿me voy a morir? No, pues entonces que para adelante con todo, con lo que me tenga que dar, quimioterapia, rayos, lo que sea.
Oye, tú has recibido muchos golpes sobre cuadrilátero. Sí. ¿Este es el peor de todos, Cristian?
Sí, total, el más duro a nivel psicológico, porque la verdad que esta enfermedad, lo más duro es la cabeza, que es lo que te la juega. Ahora mismo estoy sin cejas, sin pestañas, estoy sin pelo, que realmente eso no me ha afectado, pero lo que la cabeza es lo más duro, porque claro, tienes dolor, molestias, y piensas que si se te va si se te va algún órgano, a otro ganglio, y eso que la, sabes que incluso así, haciéndome las pruebas que me han hecho, que es el TAC, me han dicho que todo está pequeñito, que está mejorando, pero aún así la cabeza es muy mala. Es malísima, por eso es una pelea que es diaria.
Oye, qué cosas, ¿no? Tú peleabas de manera física contra otro rival, y ahora la pelea es totalmente diferente, ¿no? La pelea es mental, casi, me estás diciendo.
Sí, la pelea, yo ahora realmente no veo problemas, como le digo a la gente que me pregunta y tal. La pelea física la puedes pelear, cualquier problema que sea externo a tu cuerpo. Bien sea que pierdes la casa, el coche, la moto, te echan del trabajo. Hay mil caminos que le digo a la gente que es triste que no lo veamos cuando estamos bien, ¿sabes? Porque cuando el problema no depende de ti, que es mi caso, eso es un problema, porque yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es esperar que esto haga efecto y ponerme bien y rezar a que salga todo bien. Porque cualquier bacteria te puede mandar para el piso, un catarro fuerte, eso sí es un problema, es que se rompa la rueda un coche, y hay mil caminos, hay otros problemas, por eso no veo problema ahora en la vida. Ahora cualquier cosa que veo que la gente me dice, no, es que tengo un problema, digo, es que eso no es un problema de verdad. El problema es cuando tienes algo interno que no depende de ti, eso es lo que le da muy el problema.
Mira, te voy a leer una frase de una película que seguro que conoces, porque es de boxeo, Million Dollar Baby, que es un peliculón. Vale. No, que en uno de esos dice, el boxeo es un acto antinatural porque todo va al revés, ¿no? Si te quieres desplazar hacia la izquierda, no das un paso hacia la izquierda, sino que cargas sobre el pie derecho. Para desplazarse hacia la derecha, utilizas el pie izquierdo. Y ahora dice, en vez de huir del dolor, como haría una persona cuerda, das un pase hacia él, ¿no? Vas hacia el dolor. El boxeo todo va al revés, ¿no? Es lo que dice, pues, Morgan Freeman, ¿no? Tú vas hacia él también, acostumbrada a ir hacia el dolor. Tú vas hacia este dolor también para combatirlo. Te has puesto incluso los guantes, ¿no?
Sí, sí, día a día. Y yo, eso es una lucha constante, porque hay a veces que el cuerpo, que voy a correr, y hay a veces que el cuerpo es como si tuviese 30 kilos de más. Yo a lo mejor lo que creo, yo es como dice usted, yo hay días que me despierto y no tengo, o sea, la energía mía, digo, ¿dónde está Cristian? Que no está. Claro, pero siempre estoy con mi sonrisa, con mis ánimos. Bueno, de hecho mi novia dice, pero es que si parece que no tienes nada, estás mejor que yo. Claro, pero es que yo lucho muchas veces por estar bien, porque es verdad, si tú estás bien, tu círculo está bien. Si tú estás mal, tu círculo está mal. Entonces, yo todos los días me levanto y esté mal o esté bien, con ganas de humillar, con la energía por el suelo, yo me levanto, voy a entrenar, voy a dar mis clases particulares a los niños. Hago totalmente lo que hacía antes, todo igual, poniendo muchísimo de mi parte. Lo que pasa que la gente no lo nota, pero bueno, siempre me estoy riendo y siempre estoy con tonterías, pues la gente dice, pero si yo te veo fenomenal y te veo bien. Pero es verdad que la lucha es constante. Yo, como dice usted, yo voy a hacer dolor.
Sí, no me diga de usted, dime de tú. ¿En algún momento te has venido abajo, Cristian?
Sí, en muchísimas ocasiones, pero yo me pegaba mucho la cabeza, me vengo abajo y directamente me tengo que recomponer. Tengo que decir, no, ¿sabes? No me permito como el estar hundido, ¿sabes? Eso a lo mejor estoy como 5 minutos y ni eso, y ya me cambia el chiste. Mi cuerpo será que está hecho al dolor, a vivir situaciones de estrés que vamos, directamente me recompongo y cambio el chiste totalmente. Sí.
Oye, ya para acabar, tú fuiste campeón de España. Si ganas esta partida, que la vas a ganar, no sé, ¿en qué te conviertes? ¿En campeón de...?
Buah, el campeón de... Yo creo que tanto soñaba con el campeonato del mundo, yo creo que eso se quedó muy atrás. Ya, ganando esta batalla, ya para mí gané la vida.
Te vas a hacer un cinturón y te lo vas a poner, como los campeones de boxeo.
La verdad que sí, estoy súper orgulloso de mí, de cómo he afrontado este golpe tan fuerte que me dio la vida, el 6 de febrero, y la verdad que, ahora sí es verdad que no me para nadie en la vida.
Wow, me encanta escucharte con tantas ganas, con tanto optimismo. Vas a ganar, este combate lo vas a ganar, estoy totalmente convencido. Cristian, te envío un abrazo muy fuerte y que todo vaya bien. Seguimos en contacto y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Tú también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Litoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
2 conatos de incendio se desataron la madrugada de hoy en un centro de menores inmigrantes en Gran Canaria, concretamente en Lomo Los Azules, en San Bartolomé de Tirajana. Obligó al desalojo de los 40 menores no acompañados ahí. Queremos saber qué fue lo que ha ocurrido y para ello vamos a saludar a un vecino precisamente de esta misma zona, que vive a poquitos metros de donde se desató este incendio. Él se llama Antonio Ojeda, lo tenemos ya en línea. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos qué vio usted, porque es vecino de ahí, de Lomo Los Azules.
Sí, en referente al incendio hubo la pasada noche.
Sí, correcto.
Pues estábamos en casa, varias horas antes se oían bastante gritos y discusiones, supuestamente con una monitora de la zona esa del centro. Y ya cuando a esto de la 1 de la mañana oí unos fuertes ruidos y me levanté de la cama y cuando miré hacia arriba vi una llamarada enorme de humo, había un incendio. Uh-huh. Y ya posteriormente cuando iba a llamar a la emergencia vi que ya venían en camino la policía y los bomberos. Uh-huh.
¿Se asustó usted cuando vio esa llamarada? ¿Era intensa el fogonazo?
Hombre, me asusté, claro que me asusté bastante porque ya el fuego, las llamas, se habían ido al muro de la otra finca de al lado y estaba ya cediendo a otra finca privada que está anexa al centro.
Wow, menos mal que no pasó nada y pudieron actuar los servicios de emergencia rápido. Cuénteme, don Antonio, ¿lo esperaba usted? ¿Esto se esperaba por parte de los vecinos? ¿Tenían problemas con ellos?
Sí, nosotros desde que estas personas llegaron aquí hemos tenido problemas. O nos rompen las tuberías del agua, nos rompen las tomas de aire, rompen los muros y traen colchones y se quedan en la parte trasera del centro. Se han hecho allí unas habitaciones. Se lo he comentado a los del centro y me dice que van a sacar los colchones y que van a tapiar y no hacen nada. Se han metido en la casa de nuestro vecino y lo hemos tenido encerrado dentro hasta que llega la Policía Nacional para que se lo lleve. Se nos meten en la finca y nos rompen los árboles frutales y las frutas. Y después las continuas peleas, bastantes peleas. Incluso yo he hablado personalmente con las monitores y que no sé si son personas que puedan manejar a estos chicos porque me dicen continuamente que ya no pueden con ellos, que ellas no pueden con ellos, que ya lo dan por imposible. No se comportan, es que no se adaptan a comportarse debidamente ni a respetar a los vecinos.
Ya, quiere decir que usted que esto se veía venir, ¿no? El incendio este prácticamente se veía venir, algo iba a suceder.
Sí, esto se venía a venir porque ya anteriormente hubo también un pequeño conato, pero no llegó a más. Pero es que esta vez ya casi se le va de las manos porque se iba ya a la otra finca de al lado y gracias a que los bomberos pues acudieron rápido y siguieron a tiempo.
Pues don Antonio, muchas gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Igualmente, buen día.
Y queremos seguir arrojando luz sobre lo sucedido esta noche en ese centro de menores de Lomo Los Azules en San Bartolomé de Tirajana. Y para ello saludamos a la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Juana de la Rosa González. Doña Juana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Bueno, cuéntame qué va a suceder con ese centro de menores, doña Juana María.
Bueno, pues el centro ya está precintado por la Policía Judicial y ahora el trabajo ya lo sigue la Policía Judicial. Uh-huh. Nosotros hemos trasladado a los 49 menores a otro centro para que ahora poderlos distribuir, porque como saben ustedes, todos los centros los tenemos sobresaturados.
Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se sabe ya si fue provocado? Pues no, en principio parece que sí.
No se sabe. Está la Policía Judicial investigando. Nosotros no tenemos ningún dato, ninguna constancia de nada todavía.
Lo que sí parece es que nos acaba de decir un vecino precisamente de esa zona, Lomos Azules, que creaba muchos problemas en todo el entorno, que incluso se metía en viviendas, que rompían pues los árboles frutales, bueno, que tenían, que se veía venir, vamos.
Bueno, pues yo eso no lo digo, lo tengo claro, ¿no? Es decir, yo algo que no sé no lo puedo decir. Uh-huh. Nosotros no hemos tenido información de eso en ningún momento.
Es decir, ahora se van a trasladar, ¿no? Están siendo trasladados.
Están ya trasladados, ya desde... ya fueron trasladados desde ayer. Uh-huh. Desde el minuto uno se trasladaron a otro centro. Y ahora lo que vamos a hacer es distribuirlos, porque los centros están sobresaturados y los vamos a distribuir por los demás centros.
¿Por los demás centros de aquí de Gran Canaria o se valora la posibilidad de llevarlos?
De Gran Canaria. En principio, Gran Canaria. Si hubiera que trasladar a Tenerife, pues se traslada. Uh-huh. Lo que está claro es que en el minuto uno se trasladaron, ¿eh? Allí desde que la policía dijo hay que desalojar, se desalojó inmediatamente.
Cosas como estas se debían venir a vida cuenta de la saturación enorme que se está viviendo en los centros de menores, doña Juana María.
Pues como no sabemos cuál es el motivo del incendio, uh-huh, entonces no podemos... Lo que sí sabemos, lo que yo sí puedo decir es que los niños y niñas no tienen que estar así y que tienen sus derechos y tienen que tener una protección de calidad. Eso sí lo sé. Uh-huh. Lo otro no sabemos, porque no sabemos el origen del incendio.
Bueno, pues ya para acabar, ¿es usted optimista con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, habida cuenta de todo lo sucedido? Parece ser que se va a convocar una conferencia de presidentes, que era lo que pedía el Partido Popular. ¿Es usted optimista que esto incluso llegará a tiempo, que en principio parece que no?
A ver, no es que lo sea, tengo que serlo. Ya. Tengo que ser optimista y tengo que tener esperanza de que este país todavía es un país en el que podemos decir que cumplimos los derechos humanos y los derechos de la infancia.
Juana de la Rosa González, directora general de Protección a la Familia del Gobierno de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias y buen día para todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué acostumbrarse a vivir con síntomas de alergia? El Servicio de Alergología de Hospital San José, coordinado por el Dr. Bassam Hamad, ofrece soluciones eficaces frente a las enfermedades alérgicas. Pide cita, mejora tu calidad de vida.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Mmm, qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, detergente líquido Colón básico, 95 lavados a 7,99 euros. Y centro de jamón Navidul Reserva 4 estaciones, al corte a 17,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una noche a la candela del brasero me decía la madre que me parió: si me apartan de la ribera del Duero, cirujano, un escalpelo, que me muero de dolor por mi padre que se fue con la marea.
Bueno, saben ustedes que todos los jueves tenemos un espacio que llamamos Espacio de los Jóvenes Empresarios, donde hablamos de diferentes asuntos relacionado con el mundo de la empresa, con la plataforma de empresarios de Canarias, ¿no? Ayer estábamos en Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, con ese maravilloso festival de folclore que se celebra en la villa y que se sigue celebrando durante este fin de semana, ¿no? Y se nos quedó un asunto que la verdad es que me quedé con un poquito de agua, porque ya saben que aquí abrazamos la tecnología, la innovación, somos muy fans. Y hay una noticia que yo quería compartir con el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández, que tenemos en línea. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Sobre todo porque esto es un paso más, insisto, en la innovación, en la tecnología, ¿no? Y además es una empresa española que se llama Crisalion, que ha entrado en el mercado australiano con una preventa de 100 aerotaxis, que se llama Wilbur Air. ¿Qué es esto exactamente, Enrique? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que lo que veíamos hace unos pocos años en las películas ya está aquí. Y es los albores de una nueva movilidad que ya no va a ser solo terrestre, sino va a ser también una movilidad aérea, ¿no? Nos vamos a estar moviendo en el aire. Esto es un hito, y sobre todo es un hito porque esta semilla de lo que va a ser el futuro inmediato de la movilidad, tanto de personas como de mercancías, la está plantando una empresa española y además, pues, fuera, en Australia, ¿no? Uh-huh. Y esto, Javi, parece así una noticia, bueno, un poco tecnológica, un poco del futuro, pero creo que dentro de muy poco tiempo va a ser algo que dé mucho que hablar. Estamos hablando de taxis aéreos, o sea, vamos a dejar el suelo, vamos a descongestionar carreteras para empezar a trabajar la movilidad en el aire, tanto de personas como de mercancías, y eso es un cambio totalmente radical a cómo vemos la movilidad en la actualidad.
Es que la verdad es que es totalmente revolucionario y por fin empezamos a hacer realidad eso que vemos en películas, ¿no? En Star Wars, en Minority Report también, sí. O por ejemplo en Blade Runner, que ya sabe que Blade Runner es del 82, pero está inspirada en un futuro distópico de 2019. Que lo hemos dejado atrás, fíjate, hace 5 años, nada más y nada menos. Pero todo esto es rompedor, todo esto es totalmente, insisto, revolucionario, porque a partir de ahora, fíjate que hemos hablado de las autopistas en la red viaria, que conocemos todos, autopistas de la información, en Internet, y ahora autopistas aéreas, que habrá que regular todo esto también.
Claro, ahí tenemos un reto importantísimo. Fíjate tú cómo se va a regular ahora el espacio aéreo, que el espacio aéreo siempre ha estado restringido para unos pocos medios de transporte, que han sido principalmente los aviones comerciales, aviones de mercancía, también incluimos, si quieres, los aviones militares, pero bueno, el cielo está despejado nosotros miramos al cielo y no vemos un tránsito continuo de vehículos voladores, ¿no? Bueno, pues vemos un avión de vez en cuando, pues bueno, pues te cuenta ya, como mínimo ya, en esta preventa ya tenemos 100 aerotaxis en Australia. Ahora, ¿cómo se colocarán las piezas de ese puzzle para que todo salga bien? Eso es un reto importantísimo, claro, un reto a nivel logístico, a nivel administrativo, a nivel legal, a nivel de seguridad, porque, oye, ¿podrán sobrevolar estas aeronaves espacios urbanos? ¿Dónde aterrizarán? ¿Tendremos empresas muy grandes, por ejemplo, tipo Amazon, Alibaba, eBay, que tengan ya zonas en las que se puedan despegar y aterrizar estas aeronaves que son de tamaño reducido, son pequeños, imagínate el tamaño, para que la audiencia se haga una idea, el tamaño de un helicóptero pero reducido a un coche, ¿no? Que caben 4 o 5 personas. O sea, ¿cómo se va a combinar esto con el día a día de los ciudadanos en Australia? Es un reto auténticamente brutal. También, desgraciadamente, en un principio, como todo, pues surgirán problemas, uh-huh. ¿Vale? Problemas de, oye, cómo se gestiona el espacio aéreo, oye, cómo lo va a ver la gente se sentirá segura si hay este tipo de aeronaves sobrevolando las ciudades.
Ya, claro, pero Enrique, problemas de seguridad no debería suscitarse ninguno, porque estamos hablando de la posibilidad de colisión entre dos helicópteros de estas características, y todo esto hay que tenerlo muy bien amarrado antes de darle luz verde, claro, y que empiece ya a operar, ¿no?
Claro, tú imagínate esas aeronaves que, bueno, que sí, que choquen, desgraciadamente puedan fallecer los tripulantes de las dos aeronaves, pero claro, si estamos en espacio aéreo urbano, eso va a caer en algún sitio, ¿vale? O sea, van a caer sobre las ciudades. Entonces, cuidado, que es un reto importantísimo. No es lo mismo el tráfico rodado, que al fin y al cabo, bueno, pues es medianamente controlable, lo tenemos muy por la mano,
claro, sabemos ahora, cuáles son los riesgos. Claro, ahora, pero es que nos ponemos en el comienzo del tráfico rodado, en los albores ya, del tráfico rodado, cuando se tuvo que regular todo, ¿no?
Claro, pero fíjate que los albores del tráfico rodado yo lo veo de una forma un poco distinta también, por supuesto, fue un salto tecnológico brutal, ¿no? De pasar de los carruajes al motor de combustión, y los coches, no como los conocemos ahora, sino como los vemos en las películas, sí, como sí. Bien decías tú, carruajes, con la velocidad que tenían, que era mínima, la cantidad de gente que transitaba por las ciudades a las que podían hacer daño tampoco tiene que ver con lo que tenemos hoy, tampoco tenían las velocidades que tienen hoy, pero algo que cae del cielo siempre hace daño. O sea, tú puedes ir a X kilómetros en carretera, 10, 20 kilómetros, que no vas a hacer, vas a hacer muy poco daño. Pero ojo, que cosas que caen del cielo, vayan a la velocidad que vayan, sea lo que sea, mata, destroza y hace una auténtica escabechina.
Como dices tú, hay que buscar también zonas de aterrizaje, ¿no? Evidentemente. Oye, ¿esto cuándo se va a poner en marcha? Porque al fin y al cabo es un proyecto piloto, ¿no? Que sí, que está tomando forma. Que esto parece que no hay quien lo pare, porque incluso ya se ha organizado una preventa, ¿no? De estos aerotaxis, pero en algún momento se tendrá que... Claro, que sea realidad, claro.
Empezarán a haber pruebas piloto, como hemos visto también con los coches autónomos, ¿vale? En un principio todos nos tiramos a las manos, a la cabeza, los coches autónomos, ¿vale? Los coches autónomos ya funcionan en Estados Unidos, en algunos estados en Estados Unidos ya tenemos el funcionamiento de coches autónomos, han visto los Tesla, la tecnología también de Google aplicada al vehículo. Entonces, hemos visto distintos elementos que poco a poco se van introduciendo, pues un poco esto será igual, se irá introduciendo de una forma paulatina, habrá una serie de pruebas piloto para después entrar a ya no de forma masiva, porque para tener esto en las calles de forma masiva, no en el aire de forma masiva, quedan todavía unos años, pero sí que estas 100 unidades empiecen ya a sobrevolar los cielos de Australia. Y cuidado también con el transporte de las mercancías, de cómo entendemos la entrega de paquetería, que va a cambiar muy mucho, que la entrega de paquetería a día de hoy por tierra tiene una serie de problemáticas, como son, por ejemplo, el estado de las carreteras, que una carretera no te lleve de un punto a otro de la forma más cerca, más corta, ¿no? Que no usemos la línea recta para llegar, sino tengamos que titubear, hacer distintas paradas o distintas carreteras. Cuidado, que el cielo no tiene barreras.
Claro.
Los transportes se van a reducir muchísimo.
Claro, en la carretera también está condicionado, ¿no?, por la propia vía, es decir, si
está condicionado por la vía,
demás,
por claro.
Está construida. En el cielo no hay carretera.
No hay nada.
Puede ir por donde quiera.
No hay carretera. Lo hemos visto también de unos años para acá, y también nos tirábamos las manos a la cabeza. Oh, Dios mío, la entrega de paquetes por drones. Amazon ya la está haciendo.
Sí, sí.
Entonces, oye, esto es un paso más, pero ahora le incluimos el elemento, teníamos el transporte aéreo de materiales o de mercancías con drones, ahora le vamos a incluir las personas.
Claro.
Es un reto, la verdad, Javi, interesantísimo. No, por eso no quería dejar pasar esta noticia, porque oye, esto que parece así que, oye, era una noticia tecnológica, un poco de aquella manera, simpática, tal. Oye, que van a poner aerotaxis en Australia. Esto va a ser el futuro. Y ya lo hemos visto en las películas. Sí. Y todo lo que hemos visto en la ciencia ficción es porque alguien lo ha imaginado, alguien lo ha soñado. Uh-huh. Y de imaginar a soñar a la realidad, ya uh-huh. estamos viendo que hay muy poco. Sobre todo por los avances tecnológicos que hemos tenido, estos saltos tecnológicos que hemos estado viendo, disfrutando, y también, cuidado, que también tiene daños colaterales en algún momento sufriendo en estos últimos años.
Esto es totalmente disruptivo, no cabe la menor duda, y además también pienso que posiblemente serán autónomos, por lo tanto, de repente esa regulación la va a hacer a través de la inteligencia artificial, ellos mismos, y saber por dónde pueden ir y por dónde no pueden ir.
Sí,
¿no?
Sí, la IA tendrá mucho que decir aquí y será uno de los motores fundamentales en cuanto a transporte aéreo. Y cuidado también, ojo, que la inteligencia artificial no es infalible y tampoco está exenta de ataques piratas, hackers tecnológicos. Cuidado, que una aeronave no tripulada sea controlada por una inteligencia artificial no quiere decir que sea perfecta ni que no sea vulnerable a ataques, porque tú imagínate, bueno, lo hemos visto también en las películas, la inteligencia artificial maneja los robots, hay un malo y destroza a la humanidad. Bueno, cuidado que esos malos en la Tierra, en la realidad, en el planeta Tierra, existen, ¿vale? Tenemos muchas organizaciones terroristas que han atentado contra la tecnología para que esa tecnología atentara contra la población. Cuidado que también ahí tenemos un reto en cuanto a seguridad y blindaje de cómo funcionan estas aeronaves.
Pues sí, bueno, y que esta es la noticia precisamente del día, ¿no? Que hay un caos en la red ferroviaria en París el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos por un ataque informático. O sea, que eso está a la orden del día. Interesantísimo este asunto, ¿eh? Es decir, ya se ha puesto la primera piedra, yo creo que desde hace tiempo, ¿no? Pero ya se empieza a ver realidad. Eso de poder utilizar un vehículo a través del aire de manera, digamos, muy usual o doméstica y poder trasladarlo de un lugar a otro. Es una empresa española, se llama Crisalion, que ya entra en el mercado australiano con una preventa de 100 aerotaxis. En breve será una realidad. ¿Algo más, Enrique?
No, simplemente poner una puntualización, que fíjate que dicen que nadie es profeta en su tierra. Pues con Crisalion lo estamos más que corroborando, ¿no? Es Australia el que le pide a una empresa española la producción de estas aeronaves. Fíjate que no hacia una empresa española y la estamos implementando
claro,
en España.
Claro,
no,
claro, pero es que Australia irá 35.000 pasos por delante que España.
Sí, pero date cuenta, sí, vale, perfecto, como país, ¿vale? Pero cuidado que la empresa española es una empresa puntera a nivel mundial en tecnología. Otra cosa es lo que estamos hablando muchas veces y lo que nos quejamos desde la plataforma, que no existen ayudas, no hay un entorno favorecedor a la innovación, a la tecnología, eso es cierto, pero hay empresas, por ejemplo, como esta que estamos viendo, que están despuntando y ya están destacando a nivel mundial, y ojo, made in España.
Increíble, seguiremos hablando de estas cosas, amigo. Enrique Hernández, un abrazo muy fuerte. Pues mira, ya hablamos ya la próxima, que será en septiembre, que tengas un buen verano, un buen mes de agosto.
Lo mismo para ti, Javi. Gracias por todo, como siempre.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Coza Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, papas espunta de Chipre a 1,59 euros el kilo. Entrecot de novillo lomo bajo sudamericano a 8,95 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón a 9,89 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to... Hiperdino. Solo hasta el 6 de agosto, entrecot de novillo a 9,95. Y queso Gouda Hiperdino a 5,59 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, detergente líquido Colón básico, 95 lavados a 7,99 euros. Y centro de jamón Navidul reserva 4 estaciones, al corte a 17,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos damos un saltito. Estamos relativamente cerca al pueblo de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria. Comienza su fiesta, será el día 1, se va a prolongar pues, prácticamente todo el mes de agosto, se prolonga hasta el 24, insisto. Esperadísimas fiestas que han sido reconocidas, son reconocidas como fiestas de interés turístico regional. ¿Qué tenemos por delante? Hombre, actos religiosos y también actos populares. Nos vamos a detener en estos últimos y para ello saludamos a José García, que es el presidente de la Comisión de Fiestas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Me ha encantado hablar contigo. Cuéntanos qué tenemos por delante, José.
Pues mira, pues tenemos un gran programa de actos por delante.
Sí, lo veo.
Hemos estado unos meses buenos trabajando y luchando pues
para todo. Tener el, salió todo el lo mejor. Que todo lo que estaba previsto salió, lo que estaba en el guión salió.
Exacto, todo lo que teníamos en mente salió, así que ha sido buenísimo. Un reto, pero ahí lo hemos conseguido con perseverancia y con lucha y por conseguir el mejor programa posible para una fiesta como la de San Lorenzo.
Como las que se merece, desde luego que sí, San Lorenzo, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ahínco, con mucho tesón, al final se consiguió, con mucho trabajo, sarna con gusto no pica, y al final se logró. A ver, ¿qué podemos destacar? Los actos más importantes.
Pues mira, destacar el pregón, que será el miércoles 31 de julio, a cargo de la concejala Inmaculada Medina. Uh-huh. Y esa noche pues tendremos un espectáculo, un homenaje a Camilo VI.
Qué bueno.
En las voces de Paco Arrojo y Rocco, de un espectáculo que viene de Península, que es una delicia. Y después pues destacaría también el Festival Nacional de Folclore, que celebra su 31 edición. Mm. La Gala Drag Queen, que es el viernes 2, pues está Daniel Hernández, Dani Calero, Tania Gil, un elenco importante para dar el mejor espectáculo en esa noche. Es una de las galas estrellas de las fiestas de San Lorenzo. Y luego pues destacaría grandes conciertos. Tenemos a La Trova, tenemos a Iván Quintana, tenemos a Los 600 y Los Lola en la Noche de los Fuegos. Uh-huh. Tenemos a Las Canarias el lunes 12 de agosto, que celebramos el Día Internacional de la Juventud. Y el 14 de agosto tenemos a Lucrecia. Es decir, que tenemos un elenco de conciertos y actuaciones, pues como se merecen las fiestas de San Lorenzo.
Y además el día 3 de agosto esa reconocidísima romería, ¿no?, al patrón.
Exacto, el año pasado la recuperamos esa romería que tuvimos que dejar de celebrar pues por el famoso COVID, y el año pasado pues nos decidimos a volver a recuperar. Además lo hacíamos por el camino viejo de San Lorenzo, el camino antiguo que unía Tamaraceite y San Lorenzo, camino histórico, y además con una gran aceptación, con una gran afluencia de participación y un éxito que volvemos a repetir en esta edición.
Hombre, y gran afluencia de participación prácticamente en todos los eventos, sobre todo uno, ¿no?, que es muy esperado, que son los fuegos artificiales. Tendremos fuegos artificiales, tenemos voladores.
Bueno, en eso estamos trabajando y estamos confiados en que este año toca. Sí. Y además con mucha ilusión y muchísima participación. El año pasado, a pesar de que no tuvimos la quema de fuegos artificiales, pues pasaron por San Lorenzo más de 35.000 personas. Pues este año pues tenemos el reto de superar esas cifras, y si además añadimos que la noche de los fuegos cae de viernes a sábado, pues esa noche pues esperamos más de 50.000 personas. Entonces pues estamos expectantes y esperando a todos los vecinos de la ciudad y de la isla y visitantes que vengan a disfrutar de las fiestas.
Eso va a ser un hervidero ahí, te lo puedo asegurar. A ver si conseguimos buen tiempo quiere decir que no haga calor, que no tengamos alerta para poder disfrutar. Se ve prácticamente desde toda la capital, incluso desde Teror se puede ver, de otros municipios, ese volcán enorme, precioso, maravilloso, volcán de fuego, volcán de voladores en honor al santo patrón, ¿no? Bueno, ¿se nos queda algo en el tintero, José?
No, solo invitar a todos los vecinos a eso, que vengan, disfruten, hay esto de todo tipo, para todas las edades, preparado con muchísimo cariño, con muchísimo mimo. Además, tenemos la suerte de tener un buen equipo de trabajo, la Comisión de Fiesta, conjuntamente con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que eso pues es de agradecer que haya feeling entre las dos instituciones pues para lograr el mejor programa y que las fiestas de San Lorenzo siga siendo grandes, estas y únicas.
Tendremos garañuelas también, ¿no?
¿Eh?
Tendremos garañuelas también ahí en San Lorenzo.
Exacto.
Que no falten. Un abrazo fuerte.
Y el vasito de cerveza y de chocho que nos falten en una fiesta de San Lorenzo en el mes de agosto.
Así es, y además buena gente, buen ambiente, muy familiar, desde luego que sí. José García, un abrazo fuerte, nos vemos arriba en San Lorenzo.
Un abrazo y San Lorenzo les espera.
Ahí estaremos. Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE. Nos queda otra por delante. No se vayan, que aún hay más. Se quedan ahora con el boletín informativo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.